Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de jueves 19 de diciembre, un día en el que la lluvia ha regresado a la Comunidad de Madrid. La borrasca Elsa, una de las más intensas de este otoño, va a comenzar a pasar por nuestra región, está ya en ello, dejando rachas de viento que pueden superar los 100 kilómetros por hora en la sierra, así como fuertes lluvias en toda la región. Habrá que esperar al sábado para que la situación mejore un poco. En cuanto a las temperaturas, como ha venido la lluvia, suben un poquito. 6 grados en la sierra, 9 grados en Madrid capital y 9 grados también en la zona sur. Tengan mucha precaución al volante porque está el pavimento mojado, ha llovido y lo va a hacer más durante las próximas horas. Tengan mucha atención esta mañana. Como siempre, les iremos informando enseguida de las novedades y las incidencias en las carreteras según vaya avanzando la jornada y se vaya convirtiendo la hora punta cada vez en más noticia, como hacemos siempre aquí en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Ayer en Onda Madrid escuchamos el aplazado Barça-Madrid, que se aplazó por la sentencia del Supremo, por los disturbios violentos del separatismo tras la sentencia del Tribunal Supremo. Pues ayer se disputó el aplazado Barça-Madrid 0-0, aunque mereció ganar el Madrid. Cuentan las crónicas que el Madrid fue superior al Barcelona y que le faltó, pues eso, lo que le faltó, marcar gol. Aunque bien es cierto que hay dos penaltis ahí que dicen los del Real Madrid que son bastante claros y que ni siquiera el árbitro del VAR estaba pendiente. Debía estar haciendo zapping en ese momento o mirando lo que estaba ocurriendo en otras partes del estadio. Nunca antes se había realizado un despliegue de seguridad tan importante. Ayer se hablaba de normalidad, bueno, normalidad dentro de que había una situación excepcional, como viene ocurriendo en Cataluña casi todos los días. Se ha hecho lo excepcional normal. El encuentro, como les digo, en lo deportivo transcurrió con el 0-0, con el Madrid mejor que el Barcelona, aunque ya en la segunda parte, en el minuto 55, tuvo que pararse un par de minutos cuando un grupo de espectadores lanzó pelotas de goma de color amarillo que fueron retiradas inmediatamente por el personal de seguridad. Hubo controles en los accesos, aunque el Barça permitió que hubiera una manifestación independentista dentro del estadio y con pancartas de libertad, España, siéntate y habla, como si no estuviéramos en ello desde la Constitución de 1978, que fundamentalmente se basa en eso, en el consenso y en el diálogo. Pero en fin, allá cada cual con sus pancartas y allá cada cual con sus intenciones. Además, escucharon cánticos en favor de los presos condenados por sedición y malversación de caudales públicos, que eso siempre hay que recordarlo, que a uno le jaleen por malversar los caudales públicos tiene que ser un mérito añadido. Eso no es normal, coges el dinero de los demás, haces con él lo que te parece y encima te jalean en un campo de fútbol. Fuera del estadio, el grupo este Tsunami Democratic, que ni es democrático ni es un tsunami, sino más bien es un grupo de gente destinada a alterar el orden público, convocaba una protesta que se iniciaba antes del encuentro, que consiguió reunir 5.000 personas. Al final hubo incidentes, quema de contenedores, barricadas, así como enfrentamientos con la policía autonómica, 9 detenidos y 60 heridos. Luis Miguel Venteo es responsable de seguridad de los Mossos.
El partido ha empezado sin ningún tipo de problema y la gente ha llenado el estadio. Esa era nuestra finalidad. Ya como saben, sí que ha habido un lanzamiento de algunas pelotas al terreno de juego. Es una cosa de la que se estaba dentro de los riesgos que corríamos que se preveían. Lo hemos solventado, entiendo yo, que una forma muy rápida que no ha obligado a detener el partido más que un minuto. Y eso no ha afectado en la evolución del partido, ni ha habido que retirar jugadores, ni nada.
Ese es el parte de orden público después del partido. Como les digo, hubo enfrentamientos con quema de contenedores y barricadas. El partido se jugó con toda normalidad, como escuchábamos, pero después sí que hubo serios incidentes en los alrededores del Camp Nou. Este jueves amanece con la vista puesta en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene que despejar las dudas que le planteó el juez Marchena, presidente de la Sala de lo Penal, a instancias de una de las partes, del abogado de Junqueras, y en contra de la opinión de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, planteó una serie de cuestiones durante el juicio al Tribunal Europeo sobre la situación de uno de los procesados, de los líderes independentistas, de Oriol Junqueras, si tenía derecho o no a tomar posesión de su acta de eurodiputado y por lo tanto a la inmunidad correspondiente. No se le permitió salir de prisión y se realizó esta cuestión previa que va a tener hoy respuesta. Los hechos por los que tiene cuentas pendientes Puigdemont con la justicia son anteriores a su elección como eurodiputado y están algunos diciendo que, bueno, que Puigdemont podía beneficiarse de esto. Como les digo, los hechos que por los que se persigue a Puigdemont y se le espera en un juzgado del Tribunal Supremo es por hechos anteriores a su elección como eurodiputado. Lo mismo sucede con Junqueras y además está condenado en sentencia firme por sedición y malversación y esa situación es inalterable. Otra cosa es que el Tribunal Europeo diga tendría que haberse hecho así, pero ya, y las posibilidades que tenga Junqueras de, con esa sentencia, pedir al Tribunal Supremo que modifique su situación. Pero tendría que ser el Supremo. El Tribunal Europeo de Justicia no modifica nada. Tiene que ser el Supremo el que, a raíz de esta sentencia, decida cambiar la situación o no de Junqueras. Pero, como les digo, Junqueras está condenado en sentencia firme, está preso, inhabilitado, y tendría que ser el Supremo el que cambiara su situación si se considera aludido el Supremo por lo que vaya a decir esta mañana el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta decisión se va a conocer en mitad de las negociaciones del PSOE y Esquerra. Están en Esquerra esperando, no se sabe muy bien qué, a esta sentencia para tomar una decisión sobre la investidura de Pedro Sánchez. Como les digo, ayer se ha hablado de 27, 28 y 30. Incluso José Luis Ábalos, el secretario de Organización del Partido Socialista, anunciaba que Esquerra había renunciado a la independencia por la vía unilateral.
Lo que estamos hablando, básicamente, es cómo iniciar un proceso de diálogo político que permita que el conflicto que se vive con relación a Cataluña pues tenga un cauce de expresión democrática. Que no, además, contemple o aleje cualquier decisión unilateral.
¿Lo Esquerra ha renunciado a la vía unilateral?
Sí, yo creo que sí.
Sí, yo creo que sí, pero lo decía así como susurrando Ábalos, si no lo vaya a decir muy alto y se entere alguien. Bueno, se enteraron en Esquerra. Malta Vilalta es una de las portavoces de Esquerra.
Justamente porque el señor Ábalos no es el portavoz de Esquerra Republicana. Esquerra Republicana nunca renunciará a ninguna vía democrática y política para conseguir la República Catalana. Es nuestro objetivo, la independencia de nuestro país. Se establecen fechas cuando no tenemos el acuerdo cerrado ni estamos cerca de cerrar este acuerdo. Por lo tanto, yo esto lo llamo chantaje o lo llamo presión a través pública por intentar ir más rápido, pero precisamente lo que se consigue es justamente el contrario, es alejar este posible acuerdo.
Estas declaraciones de la señora Vilalta provocaron una crisis en un gabinete que se reunió en Moncloa de urgencia. De hecho, Adriana Lastra, la portavoz en el Congreso, dejó a los señores de Teruel Existe en compañía de Rafael Simancas, el número 2 del Partido Socialista en el Congreso, porque hubo una reunión urgente en Moncloa a raíz de estas declaraciones de esta portavoz de Esquerra Republicana, parando el entusiasmo del Partido Socialista por una investidura antes de fin de año. Y se empezó a hablar incluso de los Reyes Magos. Ya es que estamos metiéndonos en terrenos ya complejos. Ya poder hacer la investidura el día de los Reyes Magos, ya, en fin, eso ya es un asunto. Eso ya va a ser para nota. El caso es que de momento se espera al día de hoy al Congreso de Esquerra este fin de semana. El lunes sabremos si hay investidura o no. Paralelamente, el presidente del Gobierno contactó ayer con dirigentes sindicales y de la patronal. Al fondo está la idea que tienen el PSOE y Podemos de aprobar la subida del salario mínimo por encima de los 1.000 euros. Antonio Garamendi, el presidente de la COE, anuncia que esa subida unilateral a 1.000 euros supondría más paro y más economía sumergida.
Porque llevaría a mucha más gente a la economía sumergida y la desigualdad viene a través del empleo. Y aquí por eso hay que estudiar muy bien.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que va a incrementar los conciertos educativos en la región, así como la ampliación de manera progresiva del cheque escolar a otras etapas. Ha mostrado su intención de reorganizar el bilingüismo, dándole mayor protagonismo a la etapa infantil no obligatoria y reajustarlo en primaria y secundaria para que asignaturas como historia se estudien en castellano y no en inglés. También pretende reforzar la autoridad del profesor.
Vamos a revolucionar la formación profesional y apostar y reorganizar el bilingüismo y reforzar la autoridad del profesor. Vamos a retomar e incluso incrementar los conciertos educativos y ampliar de manera progresiva el cheque escolar a otras etapas.
Otras noticias a esta hora con David Herráez y Ángeles Martín. El Tribunal Constitucional anula 3 acuerdos del Parlamento Autonómico de Cataluña.
3 resoluciones aprobadas que incidían en el derecho de autodeterminación y la reprobación del rey. El Constitucional ha vuelto a advertir a la mesa de la Cámara Catalana y a la Generalitat de consecuencias penales si incumple sus órdenes.
La Fiscalía Anticorrupción pide 7 años de cárcel para la escúpula de UGT en Andalucía.
Además de una multa de 50 millones de euros para 4 antiguos responsables, entre ellos su exsecretario general Francisco Fernández Sevilla. Se le acusa de defraudar más de 40 millones de euros en subvenciones de la Junta de Andalucía.
Huelga en Renfe para mañana viernes.
Convocada por CGT, una jornada en la que se han cancelado 271 trenes y hay establecidos unos servicios mínimos del 90% en los AVEs y larga distancia y en el 63% de los regionales. Ayer Renfe aprobaba una subida de sus tarifas en un 1% de media desde el próximo 1 de enero.
El juez mantiene la libertad provisional para los tres jugadores de la Arandina
hasta que se resuelvan los recursos interpuestos y que la sentencia sea firme. El magistrado desestima así las peticiones de la Fiscalía y las acusaciones particular y popular que solicitaban sus ingresos inmediatos en prisión por riesgo de fuga.
Turquía va a entregar a España restos humanos que podrían ser de víctimas del accidente del Yakole 42.
Se trata de parte de un fémur y 23 frascos con restos vinculados al accidente ocurrido en 2003. Serán trasladados a España por valija custodiada para ser puestos a disposición de la Audiencia Nacional.
Aprobado el impeachment, el proceso de destitución contra Donald Trump.
La Cámara Baja norteamericana ha dado luz verde a un juicio político al presidente al aprobar el cargo de abuso de poder contra él por presiones a Ucrania para que investigara a su rival político Joe Biden. Trump será el tercer presidente norteamericano juzgado en el Senado.
Fallece a los 72 años el cantante y actor Patxi Andión.
En un accidente de tráfico en el municipio soriano de Cubo de la Solana, cuando el Land Rover que conducía se salió de la vía, el cantautor había publicado recientemente un disco que celebra sus 50 años de carrera musical.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico al comienzo de esta jornada. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora estamos muy pendientes de la entrada, la incorporación a la M40 desde la A5. En el enlace hay un accidente y una colisión que está creando 3 kilómetros de tráfico muy intenso en ese acceso, como decimos, desde la A5 a la M40 en sentido A42. Tengan mucha precaución en ese punto. En el resto, por el momento, tranquilidad.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid al comienzo de este jueves, 19 de diciembre, que viene la borrasca. Carlos Ibaño, buenos días.
Sí, Juan Pablo, buenos días. Además se llama Elsa, va a atravesar nuestra comunidad desde hoy y hasta el próximo sábado y nos deja ya una alerta naranja por vientos y lluvias en toda la región. Paloma Nolasco.
Alerta no tanto por las precipitaciones, sino por los vientos de 80 y 100 kilómetros por hora en llano y zonas montañosas a partir de las 3 de la tarde de hoy y hasta las 4 o 5 de la tarde del viernes. Es la advertencia de Cayetano Torres, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y los avisos están activos desde las 3, hora oficial de mañana jueves, hasta las 4 o 5 de la mañana del día siguiente, y van a ser naranjas por viento de 100 kilómetros hasta de 100 kilómetros por hora en los sistemas montañosos, de 80 en el resto de la comunidad, y la precipitación de 40 litros en 12 horas. No van a ser unas lluvias peligrosas, son unas lluvias incluso hasta buenas.
A partir del sábado la situación mejora, lo mismo que la predicción por Navidad: estabilidad en Nochebuena, nieblas en llanuras, heladas y temperaturas por encima de la media, y más cálido de lo normal también el próximo trimestre. Como cálido ha sido el otoño, con 16 grados y medio de media y lluvias en un 15% más de lo habitual.
Lo dicho, mucha precaución hoy con la lluvia y con el viento. Esta mañana tenemos que contarles además que se anuncian novedades importantes en cuanto a la educación madrileña. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha asegurado durante un desayuno informativo que se van a cambiar algunos aspectos para mejorar la eficacia en la educación bilingüe. Se va a reducir el número de asignaturas que se imparten en inglés en primaria y secundaria, al tiempo que se refuerza en las primeras etapas educativas. Begoña Alarcón.
Bilingüismo, educación concertada y cheque escolar siguen siendo las apuestas de Isabel Díaz Ayuso en la educación madrileña.
Vamos a revolucionar la formación profesional y apostar y reorganizar el bilingüismo y reforzar la autoridad del profesor. Vamos a retomar e incluso incrementar los conciertos educativos y ampliar de manera progresiva el cheque escolar a otras etapas.
El planteamiento es llevar el bilingüismo a la etapa infantil no obligatoria, la de 0 a 3 años, y reorganizarlo en primaria y secundaria. No se trata de acabar con la medida estrella que implantó en su día Esperanza Aguirre, pero sí de reajustarla para que determinadas asignaturas, como por ejemplo geografía e historia, se estudien en castellano. Respecto a la educación concertada, la comunidad lleva 5 años sin otorgar nuevos conciertos educativos, pero en breve se aprobará la construcción de un colegio concertado en el barrio del Cañaveral, en el distrito de Vicálvaro.
Y seguimos hablando de educación y de colegios. Acuerdo entre la comunidad y el ayuntamiento de Móstoles para arreglar los centros educativos de la ciudad. María Martínez de Mora.
Enero es la fecha que se ha puesto sobre la mesa para empezar a trabajar en la mejora de los colegios mostoleños. La Comunidad de Madrid y el ayuntamiento del municipio han acordado resolver esta situación demandada en los últimos días por los directores de los centros educativos de manera conjunta. David Muñoz es el concejal de mantenimiento.
Nos hemos instado a hacer esos acuerdos de colaboración en el mes de enero para empezar a entablar ya actuaciones concretas.
Actuaciones como los daños en las cubiertas de los colegios Miguel Delibes, Ciudad de Roma y Margarita Sirgu. Ambas administraciones han acordado establecer un protocolo de coordinación de obras que arrancará a principios de año y que hará especial hincapié en la retirada de amianto, la eficiencia energética y la accesibilidad.
Y de la educación a la sanidad. 3 de cada 4 médicos de familia en Madrid dice que sufre desgaste profesional. Neus Cerdá.
Y la principal causa es la elevada carga asistencial. Un médico de familia o un pediatra atiende al día entre 31 y 39 pacientes.
La media nos sale en 39 pacientes. Acaba el día y que a veces uno se replantea qué es lo que ha hecho a 5 minutos por paciente con todo el contenido que hay que desarrollar.
Sufren desgaste profesional más del 60% de los profesionales de atención primaria en Madrid. En concreto, 3 de cada 4 médicos de familia y 2 de cada 3 pediatras. Tomás Gómez Gascón es el director de la Fundación para la Investigación en Atención Primaria.
Por seguridad es un problema que hay que intentar resolver y actuar a todos los niveles para mejorar esta situación.
Piden aumentar las plantillas para mejorar así la calidad de la atención en los centros de salud.
Y a las 8 y 16 minutos vamos con otros asuntos. Los próximos presupuestos que prepara el gobierno regional siguen siendo objeto de tensión entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox. La portavoz de este último grupo en la Asamblea, Rocío Monasterio, que ha anunciado una enmienda a la totalidad de las cuentas regionales, ha insistido aquí en Buenos Días Madrid en que su veto pretende una mayor bajada de impuestos y evitar, dice, que las cuentas de la comunidad puedan ser intervenidas.
Cuanto antes saquemos unos nuevos presupuestos que bajen impuestos, recorten gasto político, pues antes nos salvaremos de la intervención de Sánchez, porque ya sabemos cómo utiliza Sánchez la legislación.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso responde, espera que Vox dé su brazo a torcer y que no impida la aprobación de los presupuestos.
Hemos empezado hablando de este tema en el seno del gobierno y lo suyo es seguir haciéndolo con el resto de los grupos. Vox ya ha vuelto a amenazar con que esto va a ser un freno y que los van a tirar abajo, como van a hacer en el ayuntamiento. Yo espero que al final entren en razones y se den cuenta de que todo es negociable, que todo se puede ver.
Pues con este panorama previo, la Asamblea de Madrid inicia a las 10 de esta mañana su pleno con preguntas de los grupos a la presidenta sobre los temas que últimamente han saltado a la actualidad política regional. José Frutos.
La sesión de control, fiel espejo de los asuntos más polémicos de los últimos días, empieza Unidas Podemos preguntando a la presidenta sobre sus planes tras la nulidad de la venta de vivienda pública a fondos buitre. Vox se interesa por medidas de reducción del gasto público. Más Madrid interroga acerca de la fiscalización del uso de la polémica cláusula del 1%. Y los socialistas preguntan por cuándo presentará el gobierno sus presupuestos. El PSOE además presenta una propuesta sobre reducción de los precios universitarios y un programa de becas y ayudas. Más Madrid quiere fomentar el uso del agua del grifo, tanto en edificios públicos como en hostelería. Y Unidas Podemos propone un plan de racionalización de los horarios comerciales.
Y otro pleno, el de la Junta Municipal de Chamberí, fue abandonado este miércoles por los concejales de PSOE y Más Madrid, tras recibir insultos como asesinos, ladrones, terroristas y colaboradores de Bildu por parte de algunas personas asistentes. El presidente de la Junta, Javier Ramírez, del Partido Popular, decidió continuar con la sesión sin atender la petición de suspensión realizada por Más Madrid. Este grupo y el socialista han recordado que Ramírez sí expulsó a un grupo de mujeres que en el pleno pasado cargaron contra el portavoz de Vox en el distrito, Javier Ortega Smith, tras cuestionar la violencia machista y encararse con una víctima en silla de ruedas. El Ayuntamiento de la capital apura los últimos días del año con Madrid Central sobre la mesa. Debe decidir antes del próximo 31 de diciembre si aprueba una moratoria a la restricción al acceso de los vehículos de distribución de mercancías. Además, el consistorio se está planteando si saca o no de los límites de Madrid Central a una de las calles en las que más se multa a Mar García.
En concreto, moratoria para el reparto de mercancías de vehículos contaminantes que tendrán un año más para renovar la flota. Podrán entrar así en Madrid Central para renovar también el permiso de centros escolares o para ampliar el horario de las motos hasta la medianoche. Se aprobará todo antes de que termine el año. Se está estudiando. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Lo cierto es que la decisión se tendrá que tomar antes de final de año. Nosotros estamos en ese estudio para tratar de mejorar Madrid Central. Yo creo que habría que haberlo revertido, pero como el pacto de gobierno tenemos otro acuerdo, pues en ese caso nosotros sí decimos en el acuerdo de gobierno que tomaremos medidas que puedan mejorar el funcionamiento de Madrid Central.
Ante las modificaciones, Más Madrid y los socialistas defienden Madrid Central. Esther Gómez, Pepu Hernández.
Puede ocurrirse un retroceso sobre la misma. Desde luego no estamos de acuerdo y creemos que esta no es la vía para luchar por la mejora de la calidad del aire y por la salud.
Seguimos pensando que siguen RQR intentando demostrar que vamos a desmontar Madrid Central, ¿no? Con esas medidas que parece que no les salieron bien cuando hicieron ese tipo de moratorias, pero siguen insistiendo de aquella manera.
En estudio está también revisar el perímetro rojo para calles como Mártires de Alcalá, donde se registran el 20% de las multas en Madrid Central.
Bueno, y vamos también a contarles que en el Ayuntamiento de Madrid los presupuestos son protagonistas. Mañana hay pleno y en ese pleno se va a tratar de las cuentas municipales. Nos lo cuenta también Mar García.
El alcalde Martínez Almeida ha sentado junto a los sindicatos sellando acuerdo este de mejora de gestión de los empleados municipales. Ha escuchado al responsable de UGT, a Juan Ignacio Herrero, decir esto.
Y ahora los Reyes Magos quieren traernos unos presupuestos que creo que son muy buenos y que deberían aprobarse y no sé por qué no se hace.
Declaraciones horas después de que rechazaran los socialistas y su portavoz Pepo Hernández las cuentas del equipo Almeida.
Presupuestos que nos dan la impresión de ser un mosaico con piezas de distinto tamaño, con piezas de distinto color y que algunos quieren encajar a base de golpes.
Ante la cara y la cruz, la aclaración de UGT y la sonrisa del alcalde.
Por muy hermanos que sean, una cosa es ser hermano y otra primos. Entonces aquí indudablemente nosotros nos sentimos hermanos, pero apoyamos lo que beneficia más a los trabajadores.
Martínez Almeida insiste y le dice a Vox.
Capacidad de diálogo y negociación infinita para poder aprobar estos presupuestos, pero también la convicción de que todos tenemos que ser conscientes que tenemos que ceder.
Los presupuestos pasan por pleno este viernes.
Miembros de plataformas vecinales afectadas por el vertedero de Alcalá de Henares van a presentar hoy una denuncia ante la Guardia Civil contra los responsables e instituciones públicas que han permitido, dicen, la actividad y la gestión de los residuos de la Mancomunidad del Este en ese vertedero de Alcalá de Henares. Mientras tanto, la negativa de Ciudadanos a recibir en Valdemigómez los residuos de ese vertedero apuntaba a que la basura diaria viajaría durante 100 kilómetros para ser vertida en Toledo, pero parece ser, Ángel García, que tampoco va a ser así.
El presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, lo ha dejado muy claro. La capital castellano-manchega no es alternativa para las basuras de Alcalá de Henares.
Ya les digo que el vertedero de Toledo no tiene capacidad para albergar esa ingente cantidad de residuos.
Pero la solución de Valdemigómez sigue enfrentando al PP y a sus socios de Ciudadanos, con opiniones muy distintas entre el alcalde Almeida y su vicealcaldesa Villacís.
Hemos preguntado a la Comunidad de Madrid sobre la posibilidad de que existieran otras alternativas y desde luego en este momento no se nos ha comunicado que pueda haber otra alternativa que Valdemigómez.
Yo creo que los ciudadanos de Vallecas, insisto, ya tienen suficiente y esto no se puede convertir en el vertedero de toda la comunidad porque no lo vamos a permitir.
Y mientras, el alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez, pide la intervención de la Comunidad de Madrid para solucionar un problema que se va a dar en breve también con las mancomunidades de Pinto y Colmenar.
Llevamos 10 años los municipios abandonados a nuestra suerte. Creo que ni siquiera hay mala fe, pero lo que hay es una falta total de herramientas y de impulso político para que la Comunidad de Madrid tome cartas en el asunto.
Rodríguez recuerda que ese vertedero sirve a 31 municipios de la Mancomunidad del Este y solo el 25% de las basuras que allí se arrojan son de Alcalá.
Hay otros asuntos relevantes. El juzgado de vigilancia penitenciaria número 1 de Valladolid ha concedido el tercer grado al empresario Miguel Ángel Flores, condenado por la muerte de 5 jóvenes durante la fiesta de Halloween en Madrid Arena en el año 2012. Miguel Ángel Flores solo tendrá que ir a dormir a prisión, una decisión que han criticado los familiares de las adolescentes muertas en Madrid Arena. Isabel de la Fuente es madre de Cristina Arce.
Esto es consecuencia de la porquería de leyes que tenemos en este país. Lo ha recurrido la Junta de la Prisión y desde luego a mí si me lo notifican, que me lo notificarán, pues también. Creo que 9 meses por víctima es demasiado poco.
Y ahora buscamos otros asuntos destacados en la prensa diaria. Nos quedamos en Madrid, Loli Jurado.
Y por ejemplo, en las páginas de La Razón, revolución del bilingüismo en las aulas. Ayuso anuncia un nuevo planteamiento del sistema que rebaja la carga lectiva en inglés en secundaria y aumenta en la etapa de 0 a 3 años. Madrid sería la primera región en aplicar esta fórmula. En Mundo Madrid, este otro titular, guantes con detector de metales, nuevos equipamientos para los agentes. La Policía Municipal incorpora desde este fin de semana guantes para descubrir cuchillos y armas de fuego en grandes eventos y actos públicos. Nos vamos hasta el diario ABC, degradación en Azca, el corazón financiero cercado por la inseguridad, el vandalismo y la basura. El ayuntamiento desalojó ayer a una quincena de sin techo que habían acampado en zonas de evacuación y otros espacios considerados de riesgo. En el País Madrid encontramos este titular, un colegio fantasma muy caro. El gobierno regional indemniza con 615.000 euros a un grupo de educación concertada que no pudo construir un nuevo centro en Móstoles. Y también sobre educación concertada, este otro titular. Díaz Ayuso anuncia que permitirá nuevas escuelas concertadas. La comunidad llevaba 5 años sin otorgar permisos. Y en las páginas ya de Nacional, también un asunto que afecta a Madrid. Anticorrupción investiga el paradero de 2,6 millones de la trama del 1%. Del Partido Popular de Esperanza Aguirre. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, instructor del caso Púnica, que reclame al Gobierno de la Comunidad de Madrid nueva documentación sobre los contratos públicos que incluían la cláusula del 1%, con la que supuestamente se desviaron fondos a la Caja B del PP de Madrid en la etapa de Esperanza Aguirre. Con esa nueva diligencia, la Fiscalía pretende indagar el paradero de esos 2,6 millones de euros de esta partida ante la sospecha de que pudieron haber financiado campañas electorales de los populares.
Y vamos ahora a buscar protagonista musical.
Tengo una historia que contar hace algunos años.
Es Javier Ojeda, cantante de Danza Invisible, saca disco recopilatorio de su etapa en solitario, Ángeles Martín.
Es el Vaivén de las Olas, un recopilatorio de su trabajo en estos últimos 20 años. Estará con nosotros aquí en Buenos Días Madrid. Será a partir de las 11 de la mañana.
Bailaba claque, salpicando las aceras, viento en popa toda vela, un acordeón. Suena, suena, que suena. Y de repente, el vaivén de las olas. Tuve una extraña sensación. Aquella noche, el vaivén de las olas. De pronto el tiempo se paró. El Saratoga no era un bar, era un sombrero, era el cielo. Entonces todo era cara o cruz. Ella fumaba sin parar, con la mirada fría y perdida, queriéndome decir, yo soy la fatal. Y me embrujó.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Te imaginas que este año el gordo de Navidad te toca a ti? A veces los sueños se hacen realidad. Y Nieves Herrero y Carlos Honorato te lo cuentan en un programa especial. Este domingo 22 de diciembre, desde las 8 de la mañana, Madrid Directo Especial Lotería. El sorteo en directo y muchas sorpresas durante 6 horas de radio. Y solo por escucharnos, puedes ganar una de las 6 cestas de Navidad que sortearemos durante todo el programa. Este domingo 22 de diciembre, sigue el sorteo del Gordo de Navidad con Nieves Herrero y Carlos Honorato. Este domingo, el Gordo cae en Onda Madrid. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Onda Madrid. Feliz Navidad.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos Días Madrid. Información del tráfico. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora encontramos circulación lenta de entrada a Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Casarruelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe y la A5 en Alcorcón. Densidad circulatoria además también en el enlace desde la A5 a la M40, en la A5R. Tengan precaución ya que hay retenciones importantes en este tramo. Además, en la M40, densidad circulatoria en Vallecas y Vicálvaro en sentido a la autovía de Barcelona. Además, también les informamos que está lloviendo en gran parte de la comunidad, lo cual puede provocar pavimento deslizante, así que les vamos a insistir, sean muy prudentes al volante.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Al comienzo de esta jornada de jueves 19 de diciembre, efectivamente, hay que estar muy pendiente de los efectos de la borrasca Elsa, que nos trae viento y lluvia, fundamentalmente, una borrasca con todo lo que le corresponde. Aunque lo peor se espera para esta tarde, ahí se pueden registrar rachas de 100 kilómetros por hora en la sierra y fuertes lluvias que pueden afectar a toda la región. En cambio, las temperaturas suben. Como llueve, sube un poquito la temperatura. Tenemos ahora mismo 6 grados en la sierra, 9 en Madrid capital y 9 grados también en la zona sur. Onda Madrid, contamos la actualidad desde las 6 de la mañana. En un encuentro aplazado Barça-Madrid que se disputó anoche en el Camp Nou, no hubo goles, aunque sí pancartas en las que se pudo leer en inglés España, siéntate y habla, así como la palabra libertad. Además, escucharon cánticos en favor de los líderes independentistas condenados por el proceso independentista. Se fue un poco el aquelarre independentista ayer en el Camp Nou, en un partido en el que debió ganar el Real Madrid, según cuentan las crónicas. Transcurrió con normalidad, aunque ya en la segunda parte, en el minuto 55, se lanzaron algunas pelotas amarillas que fueron retiradas inmediatamente, incluso apenas se pudieron ver por televisión, ya que ya saben ustedes que en este tipo de partidos, no solo en España, sino también en la Unión Europea, en la UEFA, las televisiones suelen poner las cámaras mirando hacia otra parte cuando hay algún incidente en el césped, cuando salta alguien. Fuera del estadio, el llamado grupo Tsunami Democrático, que de democrático no tiene absolutamente nada, convocaba una protesta que se iniciaba antes del encuentro y consiguió reunir a 5.000 personas y que acabó con quema de contenedores y la colocación de barricadas, así como con enfrentamiento con los Mossos. El balance, 9 detenidos y 60 heridos. Ese es el paisaje que nos deja el partido de ayer, donde la normalidad es la excepción ya, el estado de excepcionalidad que hay en Cataluña. Empezamos a hablar normalidad porque no se ve gran lío cuando están entrando, pero claro, hay 5.000 policías. Luego ya después sí hubo incidentes, pero se ha hecho normal lo excepcional. Excepcional también es esta jornada para el independentismo, porque cree que del Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a conseguir alguna baza. Va a despejar las dudas sobre el alcance de la inmunidad del eurodiputado líder de Esquerra Oriol Junqueras. Bien, es cierto que consiguió ser eurodiputado, aunque él solamente en la elección, porque luego no le permitió el Supremo salir de la cárcel para tomar posesión de su acta después de los hechos cometidos. Actualmente está en prisión en una sentencia que, desde el punto de vista también político, algunos ven que podía afectar al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que fue elegido eurodiputado, pero que, por supuesto, como está fugado de la justicia, no vino a Madrid por el acta. No obstante, los hechos por los que tiene cuentas pendientes Puigdemont con la justicia son anteriores a la elección como eurodiputado. Lo mismo sucede con Junqueras, y además está condenado en sentencia firme por sedición y malversación y está inhabilitado para cargo público, y esa situación es inalterable. A partir de ahí, ¿qué puede decir el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo? Que Junqueras tenía derecho a salir de la cárcel para recoger su acta de eurodiputado, pero que eso ya no vale de nada porque tiene una sentencia firme. puede decirlo. ¿Qué efectos tiene esta sentencia? Lo tiene que decidir el Tribunal Supremo. Es decir, esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, a los efectos prácticos, ninguno. Pero es el Tribunal Supremo el que puede hacer una interpretación de lo que diga, de si considera que Junqueras tenía derecho a esa inmunidad y a salir de prisión para recoger su acta de eurodiputado y pueda modificar en algún caso la situación del preso por sedición y malversación. La sentencia se va a dar a conocer cuando las negociaciones del PSOE y Esquerra para que los independentistas faciliten la investidura de Pedro Sánchez no parecen estar en el mejor momento. Ayer ya se lanzaban las campanas al vuelo con las fechas del 27, 28 y 30 de diciembre para celebrar el debate de investidura. El 26 no ha querido Esquerra en ningún momento manejar esa fecha porque es festividad en Cataluña el 26. El 26 dirá usted, ¿por qué no lo hacen el 26 y se meten el sábado? Porque el 26 es fiesta en Cataluña, es San Esteban. Y eso al santo no se le toca, ¿eh? Y esto no es una broma. Esquerra dijo, el 26 no puede ser porque el santo es el santo. El 27, el 28 y el 30. Pero, ¿qué pasó ayer? Pues que el secretario de organización del PSOE y miembro del equipo negociador con Esquerra, el ministro en funciones, Ábalos, en Televisión Española, insinuó esto.
Lo que estamos hablando, básicamente, es cómo iniciar un proceso de diálogo político que permita que el conflicto que se vive con relación a Cataluña pues tenga un cauce de expresión democrática. Que no, además, contemple o aleje cualquier decisión unilateral.
¿Lo Esquerra ha renunciado a la vía unilateral?
Sí, yo creo que sí.
Sí, yo creo que sí, murmurando lo dice por la así como bajito Ábalos, pero se enteraron en Esquerra Republicana de Cataluña. Anda que se enteraron. Marta Vilalta también se sienta en esa mesa de negociación frente a Ábalos.
Justamente porque el señor Ábalos no es el portavoz de Esquerra Republicana. Esquerra Republicana nunca renunciará a ninguna vía democrática y política para conseguir la República Catalana. Es nuestro objetivo. La independencia de nuestro país. Se establecen fechas cuando no tenemos el acuerdo cerrado ni estamos cerca de cerrar este acuerdo. Por lo tanto, yo esto lo llamo chantaje o lo llamo presión a través pública por intentar ir más rápido, pero precisamente lo que se consigue es justamente el contrario. Es alejar este posible acuerdo.
Bueno, pues el caso es que la situación está paralizada, pendiente de la sentencia de hoy en el Tribunal Europeo. Veremos qué lectura política hace cada uno y del Congreso de Esquerra este fin de semana. Todo parado de momento y veremos hasta el próximo lunes, incluso no se ha agradado ni el discurso de Su Majestad el Rey, hasta ese día, hasta el próximo lunes, víspera de Nochebuena, a la espera de si hay una investidura o no a finales de la semana que viene. Por lo demás, aquí en Madrid, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba su intención de reorganizar el bilingüismo en la enseñanza, dándole mayor protagonismo en la etapa infantil no obligatoria y reajustarlo en primaria y secundaria para que las asignaturas como historia se estudien en castellano y no en inglés.
Vamos a revolucionar la formación profesional y apostar y reorganizar el bilingüismo y reforzar la autoridad del profesor. Vamos a retomar e incluso incrementar los conciertos educativos y ampliar de manera progresiva el cheque escolar a otras etapas.
La enseñanza concertada seguirá avanzando en la Comunidad de Madrid con el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos. Otras noticias con David Arraiz y Ángeles Martín. El Tribunal Constitucional anula 3 acuerdos del Parlamento Autonómico de Cataluña.
3 resoluciones aprobadas que incidían en el derecho de autodeterminación y la reprobación del rey. El Constitucional ha vuelto a advertir a la mesa de la Cámara Catalana y a la Generalitat de consecuencias penales si incumple sus órdenes.
La Fiscalía Anticorrupción pide 7 años de cárcel para la escúpula del OGT en Andalucía.
Además de 50 millones de euros de multa para 4 antiguos responsables, entre ellos su exsecretario general Francisco Fernández Sevilla. Se le acusa de defraudar más de 40 millones de euros en subvenciones de la Junta de Andalucía.
Huelga en Renfe para mañana viernes.
Convocada por el sindicato CGT, una jornada en la que se han cancelado 271 trenes y hay establecidos unos servicios mínimos del 90% en los AVEs y larga distancia y el 63% en los regionales. Por otro lado, ayer Renfe aprobó una subida de sus tarifas en un 1% de media desde el próximo 1 de enero.
El juez mantiene la libertad provisional para los 3 exjugadores de la Arandina.
Hasta que se resuelvan los recursos interpuestos y que la sentencia sea firme. El magistrado desestima así las peticiones de la Fiscalía y las acusaciones organizaciones particular y popular que solicitaban sus ingresos inmediatos en prisión por riesgo de fuga.
Iñaki Urdangarín contará con un primer permiso de 4 días.
El juzgado de vigilancia penitenciaria número 1 de Valladolid ha confirmado la propuesta de instituciones penitenciarias. Urdangarín tendrá ese permiso por Navidad, ya que ha cumplido la cuarta parte de la condena y no muestra mala conducta.
Turquía entregará a España restos humanos que podrán ser de víctimas del Yakole 42.
Se trata de parte de un fémur y 23 frascos con restos vinculados al accidente ocurrido en 2003. Serán trasladados a España por valija custodiada para ser puestos a disposición de la Audiencia Nacional.
Ha aprobado el impeachment, el proceso de destitución de Donald Trump.
La Cámara Baja norteamericana ha dado luz verde a ese juicio político al presidente al aprobar el cargo de abuso de poder contra él por presiones a Ucrania para que investigara a su rival político Joe Biden. Trump será el tercer presidente juzgado en el Senado.
Fallece a los 72 años el cantante y actor Patxi Andión.
En un accidente de tráfico en el municipio soriano de Cubo de la Solana, cuando el Land Rover que conducía se salía de la vía. El cantautor había publicado recientemente un disco que conmemora sus 50 años de carrera musical.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues muy atentos, Juan Pablo, al estado del tiempo. Hay alerta naranja por vientos y lluvias en la comunidad desde este jueves y hasta el próximo sábado debido al paso de la borrasca Elsa Ángeles Martín.
Alerta no tanto por las precipitaciones, sino por los vientos de 80 y 100 kilómetros por hora en llano y zonas montañosas a partir de las 3 de la tarde de hoy y hasta las 4 o 5 de la tarde del viernes.
Y hoy es día de pleno en la Asamblea de Madrid.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso responderá este jueves en el pleno de la Asamblea, el último del año, a preguntas sobre la ratificación de la nulidad de la venta de vivienda pública del IBIMA o los contratos con la cláusula del 1% para publicidad. La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, interrogará a Díaz Ayuso por las medidas de reducción del gasto público, mientras que su homóloga de Unidas Podemos, Isa Serra, preguntará a la presidenta por los planes que tiene el gobierno regional tras la ratificación por parte del Tribunal Supremo de la nulidad de la venta de vivienda pública del IBIMA a un fondo de inversión.
Vecinos afectados por la colmatación del vertedero de Alcalá de Henares van a presentar denuncia.
Miembros de plataformas vecinales afectadas por el vertedero van a denunciar hoy ante la Guardia Civil a los responsables e instituciones públicas que han permitido la actividad y la gestión de los residuos de la Mancomunidad Este en el vertedero de Alcalá de Henares. Más de 3 décadas recibiendo residuos sin tratar de una treintena de municipios que suman 700.000 habitantes. El vertedero acaba su vida útil sin que el que se construye lo eches para sustituirlo esté concluido.
Rafael va a llenar esta noche el Within Center
con una revisión de sus grandes clásicos en clave sinfónica y la dirección orquestal de Lucas Vidal. Rafael despide 2019 sobre los escenarios colgando el cartel de entradas agotadas en sus 2 conciertos consecutivos en Madrid para congregar así a más de 20.000 personas.
Y hasta ahora lo que vamos a hacer ya es iniciar nuestra tradicional ronda diaria por los pueblos y por las ciudades de la Comunidad de Madrid, y vamos a comenzar hoy en la zona de la sierra donde la lluvia y el viento van a ser protagonistas. Elvira de Luis.
Las alertas por lluvia y viento obligan a aplazar el mercado de Navidad de Guadarrama, que se iba a celebrar entre los días 18 y 22 en la Plaza Mayor. Además, se cancela la pista de patinaje. Se celebrarán próximamente, aunque sin fecha definitiva. La zona joven de Torrelodones ha organizado distintas actividades para celebrar la Navidad. Este viernes a las 5 habrá una Winter Party y después habrá una excursión para ir a ver la última película de la saga Star Wars. Los asistentes pagarán la entrada y el ayuntamiento el autobús. Y vuelven los días sin cole a Hoyo de Manzanares. Con el objetivo de facilitar la conciliación, habrá actividades para niños de hasta 12 años en el Colegio Virgen de la Encina que tendrán un coste de 11 euros.
Y vamos ya al sur, acompañados por Cristina Espinal.
En Getafe, Teresa Soto ha ganado el tercer premio internacional de poesía Margarita Hierro de la fundación situada en el centro que lleva este mismo nombre. Una edición en la que ha aumentado la participación con poetas de más de 20 nacionalidades. En total se han presentado 530, pero el jurado escogió la obra de Soto por ser una propuesta, dicen, depurada, intensamente lírica y contenida a la vez, que revitaliza los códigos del lenguaje de las crónicas de Indias. El libro es un recorrido por la vivencia renovada conservadora de la extranjería y el asombro ante lo ajeno invita al lector a compartir el descubrimiento de un mundo nuevo. Y también les contamos que en Valdemoro los vecinos tienen hoy una cita con el deporte con la gala navideña de la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica. Será en el pabellón Juan Antonio Samaranch con entrada libre y las protagonistas son respectivamente las alumnas de los grupos del lunes y miércoles y también del martes y jueves. El horario de la exhibición es el habitual de las clases desde las 4:30 a las 8:30 de la tarde.
Damos ya el salto del sur al norte. Lo importante allí nos lo resume Patricia Cristóbal.
El Ayuntamiento de Colmenar va a celebrar este jueves el pleno municipal en el que debatirá los presupuestos del año 2020. Son unas cuentas que, salvo imprevisto de última hora, saldrán adelante con los votos del PP y Ciudadanos que conforman el gobierno local. Lo harán, eso sí, con cierta polémica después de que el Ejecutivo anunciara que va a paralizar temporalmente todas las inversiones en Colmenar hasta que pacte con la comunidad cómo va a pagar los 21 millones de euros que tiene que abonarle tras una sentencia del Supremo con motivo del caso del Tagarral. Por otro lado, el secretario general de Comisiones Obreras de Madrid, Jaime Cedrún, va a comparecer a las 10 de la mañana a las puertas del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes antes de que comience el pleno de esa localidad, donde va a denunciar que el Partido Popular va a llevar a sesión plenaria una moción que pretende ceder suelo público a empresas privadas para construir centros educativos concertados. Y por último, esta mañana en Tres Cantos se va a poner la primera piedra de la futura residencia de mayores de la Real Asociación de Hidalgos de España.
Zona Este y Corredor de Henares, Esther Bernabé.
Esta tarde en la Comandancia de la Guardia Civil de Mejorada del Campo se va a presentar por parte de la Plataforma Vecinal de Villa Alvilla una denuncia contra los que aseguran son responsables y también contra las instituciones públicas que han permitido la actividad y la gestión de los residuos de la Mancomunidad del Este en el vertedero de Alcalá de Henares. La denuncia, aseguran, ha sido documentada por un científico del CSIC. Además, en Nuevo Baztán, también pendientes del pleno extraordinario que ha solicitado la oposición, PP, Ciudadanos y Vox, quieren analizar, dicen, los documentos presentados por el Ayuntamiento tras las declaraciones de la alcaldesa en las que habló de haber inflado la financiación que se necesitaba para los daños ocasionados por las lluvias del pasado septiembre.
Y ahora, noroeste, turno para María Martínez de Mora.
Jornada de plenos en la zona suroeste de la Comunidad de Madrid, en el Ayuntamiento de Alcorcón y en el de Las Rozas, en este caso doble. Por la tarde habrá una sesión extraordinaria centrada en los presupuestos recién acordados entre el Partido Popular y Vox. Y en Majadahonda llega una nueva exposición centrada en el universo Playmobil, más de 2.000 piezas únicas. Se puede visitar en la Casa de la Cultura hasta el próximo 5 de enero. La entrada es gratuita. Recordemos que hoy también es el último día para participar en el maratón de donación de sangre del Puerta de Hierro.
Vamos de nuevo al kiosco, cogemos los periódicos del día y nos quedamos ahora, Loli Jurado, en las primeras páginas.
Primeras páginas que destacan todas hoy las negociaciones entre el Partido Socialista y Esquerra y también el clásico que se jugó ayer en el Camp Nou. Por ejemplo, en la portada del Mundo encontramos este titular: Esquerra reafirma la vía unilateral antes de investir a Sánchez. La ponencia que aprobará el sábado incluye el referéndum unilateral, si puede ser, con complicidades internacionales. También en la portada del Mundo, el Barça tolera que el clásico se convierta en un acto de propaganda. Portada de ABC: paz en el fútbol, violencia separatista en las calles. El Madrid arranca un empate en el Camp Nou en un clásico blindado por 3.000 agentes, con pancartas en el estadio y cargas policiales y quema de contenedores en los aledaños. Portada del País: Partido Socialista y Esquerra avanzan en la negociación pese a las tensiones. Los socialistas ultiman su oferta por escrito tras un choque público por la fecha de la investidura. También en la portada del País hoy, los demócratas en la Cámara, 2 puntos, Trump no ha dejado opción. Los representantes debaten los cargos del proceso de destitución del mandatario republicano por abuso de poder y obstrucción. Y nos vamos hasta la portada de La Razón. Máxima tensión en la recta final del pacto, gabinete de crisis en Moncloa. Esquerra Republicana aleja la investidura del 30. Fuerte malestar en Esquerra tras insinuar Ábalos que habían renunciado a la autodeterminación. Preocupación en el Partido Socialista, que espera reconducir el calendario y que se vote el 28 y el 30. También en la portada de La Razón, Torra incendió el Camp Nou. El presidente alentó las protestas radicales 24 horas después de hablar con Sánchez. Tsunami no logró suspender el partido, aunque el Barça permitió sus pancartas. El Madrid mereció más que un empate en un clásico en el que fue superior al Barça.
Son las 6:48 de la mañana.
Onda Madrid, deportes.
Buena hora para hablar aquí en Buenos Días Madrid de deportes y para hablar del clásico disputado ayer, ese Barcelona-Real Madrid intenso. Sandra Virumbrales, buenos días.
Buenos días. Empezamos con la resaca del clásico. Barcelona y Real Madrid se enfrentaban en el momento de máxima igualdad en la Liga, pero también máxima alerta e incertidumbre. ¿Qué ocurrió en el Camp Nou? Carlos Rodríguez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, el empate a cero de anoche en el Camp Nou hace que la Liga siga con las espadas en todo lo alto por parte de Fútbol Club Barcelona y Real Madrid. Es cierto que futbolísticamente hablando fue mejor el Real Madrid, tuvo más dominio, más control, mejores ocasiones y, como digo, mereció quizá llevarse los tres puntos, incluso porque la polémica en este caso debía de haber sido favorable al Real Madrid. Hubo dos penaltis muy claros a Rafael Varane en la primera parte, muy claros, que no se entiende, es incomprensible cómo son jugadas que, revisadas a través del VAR de la televisión, son incapaces los árbitros de poder pitar lo que realmente ocurre dentro de las áreas. En cualquier caso, el Real Madrid se quejó de ese arbitraje de la primera parte, pero asumió que la falta de gol fue lo que al final le dio al traste con el resultado y por eso no pudo pasar del empate a cero en el Camp Nou. El Barcelona demostró que a día de hoy es Messi. Lo que proponga Messi, lo que haga Messi. Si Messi no está muy acertado, como no lo estuvo anoche, el Barcelona es un equipo vulgar. Así que, de momento, todo sigue igual. Los dos empatados a 36 puntos en lo alto de la tabla de clasificación y en una liga, eso sí, que queda apasionante. A pesar del empate a cero, el Real Madrid sigue emitiendo buenas sensaciones.
Unos ladrones han asaltado la casa de Semedo mientras estaba concentrado con el resto de la plantilla azulgrana. Según ha adelantado la cadena SER, el robo se produjo con fuerza. Y en el Atlético de Madrid tampoco ha faltado la comida de Navidad y ha celebrado la suya en un restaurante atlético y castizo, como lo ha definido Enrique Cerezo. El presidente ha hablado de un presente magnífico, de un futuro ilusionante y ha tenido tiempo para bromear.
El club siempre sabe cumplir lo que transmiten los gobernantes. Y este año el regalo pues es una gorrita, una bufanda, una botella de aceite y tal y cual, porque nos han obligado a que no podéis tener más que este regalo. 25 euros. Bueno, eran 15, lo hemos subido a 25, porque han dicho que por 10 euros que no va a pasar nada. Así que si queréis mejor regalo, tenéis que hablar con los gobiernos o con el gobierno para que nos den mano ancha para hacer realmente lo que os merecéis. Porque no merecéis una gorra, una bufanda y una botella de aceite. Os merecéis muchísimas más cosas. ¿Me entiendes? Entonces, no te rías tú que... Bueno. Y bueno, ya para terminar, os voy a decir... Escribir bien, que no os tengamos que regañar, que no os tengamos que hacer ninguna cosa rara de estas. Y sobre todo que luego no tengamos que rectificar, ¿me entiendes? Que eso es lo peor que hay.
Y en Copa del Rey, el Facundo Rivas vivió una jornada histórica con el encuentro entre el Álamo y el Mallorca. Diego García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. De la manera más cruel posible, cayó ayer eliminado el Álamo ante el Real Mallorca. Los alameños fueron superiores durante los 90 minutos de partido y tuvieron ocasiones para ponerse por delante en el marcador. La más clara, una acción de Gonzalo que acabó estrellando la pelota en el palo. En la última jugada del encuentro, un rechace en el área lo aprovecharía Alex Alegría para marcar el único gol del partido y eliminar al equipo local. El Álamo quedaba eliminado, pero con la cabeza muy alta ante un Primera División.
Además, el Sanse recupera un poco de alegría tras clasificarse para la siguiente ronda de Copa después de eliminar al Córdoba con goles de Julio Delgado y Fer Ruiz. El Getafe también está en la siguiente ronda. Los de Bordalás han logrado darle la vuelta al marcador 2-1 para los azulones. Hoy más Copa con el Rayo Majadahonda frente al Racing Ferrol en el Cerro del Espino. Así ha hablado Julián Calero, entrenador del conjunto madrileño.
Vamos a intentar sacar un equipo muy competitivo para intentar ganar el partido, que sería bonito y además necesitaríamos a nivel moral para recuperar sensaciones.
Los incidentes se han traspasado a la Copa del Rey y lo ha vivido en propia persona el presidente del Rayo Vallecano en su visita a Tarazona. Así lo ha contado Martín Presa para Telemadrid.
Tuvimos que entrar en el coche corriendo y al entrar te intentan abrir las puertas y cuando eso te intentan ahí patear y tuvimos que salir, pues vamos, pues casi atropellando a gente pues para salir de una situación. No se puede vivir así. Esto de los scratches, de... ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Esto es hostigar a personas. Esto es sembrar el miedo a personas. Eso es impedir que una persona vaya con libertad a hacer lo que en libertad quiera hacer.
¿Pasó miedo anoche?
En ese momento sí. En ese momento es una situación, pero una vez que pasa el acto, pues lo que haces, te repones y coges más fuerzas. Porque eso es intolerable. y tenemos que dar ejemplo. Y eso no se puede tolerar, y ante eso ni un paso atrás. Es que el director general de esta entidad, pues vive apartado de aquí, en un búnkalo apartado, con una mujer y tres niños menores de edad, tiene que salir por la puerta de su casa y en la primera farola una pegatina despectiva hacia mí. ¿Qué viene a decir esa pegatina? Te tenemos localizado, sabemos dónde vives tú y tu familia. Pues esto a mí se me acerca actitudes que se hacían con los judíos, señalando las puertas y poniendo una marca. Eso no se puede permitir.
Javier Tebas ya es presidente provisional de la Liga hasta el 2023. Será oficial el próximo 23 si no se presenta ningún recurso. La última hora en el caso La Arandina. La Audiencia de Burgos ha dejado en libertad provisional a los tres exjugadores de La Arandina hasta que la sentencia sea firme. Terminamos con el mundo del motor. El piloto español Carlos Sainz ha cumplido con su tradicional cita en el Carlos Sainz Karting, ha hecho un balance de la temporada pasada y ha pedido sus deseos para el 2020.
Bueno, le pido que sea un año parecido al de este año, ¿no? Mejorarlo incluso un poquito, que yo creo que se puede, pero seguir en la línea este año.
Y Jorge Lorenzo ha anunciado que pronto volverá al paddock. Tras hacerlo oficial, el mallorquín podría regresar como piloto probador de Yamaha, según ha informado motorsport.com. Más deporte aquí en Onda Madrid.
Buscamos la agenda cultural del día, la de este jueves, la de Elvira de Luis.
El arte del títere se afinca en el Teatro Fernando Fernán Gómez hasta el 5 de enero. Este es el mayor encuentro de marionetas que tiene lugar en la capital. Distintas compañías nacionales e internacionales se encargarán de hacer las delicias de pequeños y mayores para redescubrir este arte. Nacho Marín, director artístico del Centro Cultural de la Villa Fernán Gómez.
Títeres para adultos, tenemos talleres, tenemos cine con las técnicas de stop motion basadas en las técnicas de marionetas y también una enorme exposición que repasa casi 100 años de la historia del títere con piezas procedentes de 30 museos y 5 continentes y, como guinda de todo, un Belén de clics de Famóvil.
Y vuelve el éxito de la ternura al Teatro Infante Isabel. Esta obra, escrita y dirigida por el Premio Nacional de Teatro Alfredo Sanzol, es una comedia en la que su autor refleja cómo es imposible protegerse del daño que provoca el amor y que tampoco los padres pueden proteger a sus hijos del sufrimiento porque eso pone en peligro la vivencia de una vida plena.
Ordenar la tempestad que hunda esta armada para libraros del fatal destino que el rey desea para vosotras. A pocas millas de aquí hay una isla de muy reducido tamaño, y solo yo conozco su existencia.
Hijos, celebremos que hoy hace 20 años que vivimos felices sin mujeres en esta isla solitaria.
¡Ayudadme a colocarme este manto prodigioso!
La periodista Rebeca Marín, con mucho humor e ironía, reflexiona en su libro Este libro es un coñazo, sobre el lenguaje machista que hemos heredado y que hablamos cada día. Su autora dice, ¿por qué un coñazo es algo aburrido y cuando algo es la polla es maravilloso? ¿Por qué un verdulero es un señor que vende verduras y una verdulera una mujer maleducada y tosca?
Viendo los ejemplos con los que convivimos y hemos incorporado pues, casi de manera inconsciente nuestro lenguaje diario. Eso es lo que pretende este libro, hacer una llamada de atención para que seamos conscientes de las trampas de nuestro idioma y las corrijamos. Y todo, por supuesto, por medio de la ironía, porque, en fin, yo creo que el humor es la mejor de las herramientas para lanzar cualquier mensaje.
Y esta noche, concierto de Paul Alon a las 9. Será en la Sala Caracol. El artista pamplonés se ha dado a conocer con su estilo indie, con singles como Vuela y Loca Locura.
Ojalá. Nunca olviden nuestras noches, las que acaban por el suelo, las que saben a cielo, las que quitan el sueño, nos hacen estar desnudos en invierno. Ojalá que esta vez me sigas el juego, a dejarnos llevar por lo que nos pida el cuerpo. Lo nuestro es locura, de esa que el tiempo no cura, y tú mientras tanto con tus besos me sigues matando. Porque lo nuestro es locura, y lo que siento al verte es una loca, 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 loca locura. Y ya sabes, te escribo desde lejos, agarrado una botella. Y ya sabes, te escribo cada noche y lo mando a las estrellas. Ojalá yo te pueda abrazar en el mismo bar donde tus complejos te dejaban en paz, te dejaban volar. Ojalá, ojalá, aunque esta vez me sigas el juego, te quiero llevar a nuestro rincón secreto.